Estas intervenciones en edificios patrimoniales de valor histórico en general están como ceñidas a ciertos protocolos de intervención con algunos criterios. Si bien a lo largo de los años todo ese enfoque que en algún momento fue como bastante riguroso, hoy tiene como distintas aplicaciones en función del grado de la originalidad de la pieza que uno está interviniendo. Es decir, en el caso concreto de la capilla, inicialmente capilla, luego transformada en teatro en la década del 80, y con algunas intervenciones anteriores, con lo cual no teníamos un basal pleno de autenticidad. Y por otro lado, con esta mirada de hoy de la conservación de edificios patrimoniales, donde las obras de recuperación, rehabilitación, restauración, digamos, el nombre o la denominación de la obra según la necesidad del trabajo a realizar, tiene que ver con la identidad del edificio. Entonces, bueno, desde ahí se fueron tomando decisiones muy acompañadas por la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes, y lo rico, además de todo el proceso, fue que se fue convocando a la nueva Comisión de Patrimonio Histórico, que está ejerciendo plenamente a partir de este año en el 2023, con lo cual fue convocada para ciertas consultas sobre tratamientos a realizar, por ejemplo, en las cubiertas en la cubierta del techo, sobre las tejuelas que se reemplazaron, para ver si las tratábamos con pintura asfáltica, que a veces tenés que tomar como decisiones en pos de poner en valor el material, la autenticidad o las características del material, o cuestiones tecnológicas más de hoy. Pero bueno, lo rico del proceso fue poder haber convocado a la comisión, discutirlo y pensarlo, no llevar adelante la solución técnica o pragmática que viene así como más rápido cuando uno está en obra.
Cuando nos referimos a las características históricas del edificio, ¿cómo se puede describir, cómo se puede definir? ¿Tiene un tipo de estilo determinado, digamos, o también de acuerdo a los criterios de construcción de la época, ¿no?, en que fue edificado el edificio que históricamente vos mencionabas, fue la primera capilla, ¿no?, de aquí de San Martín de los Andes? ¿Cuáles fueron los criterios, o si hay algún conocimiento, vienen haciendo un seguimiento de cuáles eran los criterios de ese momento, el tipo de construcción y demás?
Sí, está identificado en el periodo en el cual se sitúa la construcción de la capilla, que es de 1923, y en el libro Patrimonio Arquitectónico de la arquitecta Estela Marisolana se está referido el tipo de arquitectura, ¿no?, que era una arquitectura de madera, tiene bases, digamos, puntuales, con toda una estructura en medio de pilotaje sobre basas de madera, que fueron descubiertas según en el proceso de restauración, y nos encontramos con que había algunas que estaban bastante deterioradas, se reforzaron, en algunos casos con herrajes metálicos, se enderezó toda esa estructura de madera apoyada sobre el piso, vinculadas con basas, con unas piezas de madera que estaban totalmente enteras, uh-huh. Y bueno, toda la estructura del estilo de balloon frame, con revestimiento de traslado del lado exterior, y madera en el interior. Después, bueno, tienen como una estructura eclesial, ¿no?, una nave principal con el ábside en la parte de atrás, donde nosotros ya de hacer le aplicamos celulosa insulada para la aislación termoacústica en la parte de atrás del escenario. Al descubrir las placas que hoy funcionan como fondo de escenario, se encontraba intacto, con lo cual lo volvimos a tapar, porque esto es también importante aclarar, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno conserva, es importante la adaptación al nuevo uso para garantizar la continuidad del uso y el mantenimiento de la estructura histórica. Pero nosotros, en ese sentido, tomar conciencia y dejar registrado que en el fondo detrás de las placas que cubren el escenario está la puerta, lo que era el sagrario seguramente del altar, y las dos puertas del ábside, que sería como la parte de atrás de las iglesias. Eso quedó todo documentado con material fotográfico. El fotógrafo de la municipalidad hizo un seguimiento con filmación y con muchos registros de todo lo que se fue haciendo, y todo quedó documentado.
Las tejas son un tema bastante particular, ¿no? Se habla bastante sobre el recambio, ¿no? El proceso, y además son tejas de madera.
Exactamente. La cubierta original era de la madera de alerce, que era la clásica tejuela que se colocaba en todos los techos, porque el alerce tiene una veta que permite el escurrimiento del agua casi en forma natural y funciona perfectamente durante muchísimo tiempo. Tantas cubiertas que todavía vemos en edificios viejos de acá del pueblo o en los alrededores, sobre todo en el campo.
La escuela 5, me acuerdo.
Exactamente, que muchos años y con escaso mantenimiento, alguna gotera empieza a entrar, pero te diría que en muchos casos, casi 70 u 80 años pudieron funcionar. El alerce hoy no se puede emplear porque es una especie protegida, no es imposible reponer el material original. La decisión fue tomar el criterio de recuperar la técnica de la tejuela de madera. Son tejuelas de raulí, sacadas de acá de un bosque de Trompul, un plan de manejo de la comunidad mapuche Cayún, con todo un proceso registrado desde que viene el carpintero Luis Gaete, que fue el encargado de hacer el trabajo y generar las tejuelas. Documentamos todo el circuito de la madera desde el bosque hasta ser colocada en el techo. Las retiradas en el faldón de posición norte, que es el más favorable de las características climáticas, tenían muchas tejuelas, casi todas, de alerce, supongo, originales. Del faldón sur ya había más mezcla con algunas tejuelas de pellín y de distintas especies que se habían ido reponiendo en distintas situaciones, porque, bueno, siempre los faldones que están expuestos al sur están como más castigados. Uh-huh. Esas tejuelas, la Secretaría de Cultura hizo una muy linda convocatoria a los vecinos para quienes quisieran tener un resguardo del material original, poderse ir pasar a buscar por ahí por la secretaría. Uh-huh. Después, las tejuelas que se colocaron fueron sumergidas, como no tienen, digamos, todo este comportamiento propio del alerce, lo que se hizo fue sumergirlas en el agua, tres días más o menos, según las características del clima, para que cobren su máximo volumen. Entonces, de esa manera, al ser colocadas, luego con todos los movimientos que sabemos de tracción y expansión que sufre la madera por uh-huh. los cambios extremos del clima, garantiza que después, bueno, no haya problemas de cristalización. Hay que hacer mucho mantenimiento. Esta fue la decisión y el acompañar de la gente de cultura, decir, bueno, nuestros techos de tejuela de madera requieren un exhaustivo mantenimiento. Pero bueno, vale la pena y el compromiso, porque es algo como muy emblemático, ¿no?, de la construcción.
También se había informado, ya volviendo a las técnicas actuales, ¿no?, el tema de la acustización, que era muy importante.
Sí, se aplicó un material que es la celulosa inflada, o se puede poner, los chicos que la aplicaron recomendaron hacerlo de esta manera, con lo cual el material es mucho más fácil de aplicar, porque al ser proyectado por ahí hay como más desperdicio, y bueno, esto es totalmente aplicado en el interior del tabique y en el techo. Entonces quedó totalmente aislado todo lo que es el perímetro exterior del teatro y la cubierta. Uh-huh. Y en el cielo raso, es decir, entre el techo y el cielo raso del teatro, también se colocó celulosa.
Bien.
Es un material que se produce con reciclado, o sea que también tiene como esa ventaja de que es un material bastante sustentable.
Bien, esto colabora, digamos, ahí con la aislación de sonido, pero también térmica.
Térmica, por supuesto. Uh-huh. Sí. Cumple la doble función, por eso se eligió ese material, bueno, por ser de la zona, por estar disponible, y bueno, por tener la doble función de aislante térmico y acústico. Bien. Porque hay otras formas de acondicionar acústicamente, pero bueno, son con gomas, y además hay que poner otra aislación que sea térmica previamente. Entonces, bueno, pensamos que era una buena alternativa. Uh-huh.
Bien. Y por último, bueno, tenemos entendido que también se intervino, o se está interviniendo, la cabina de iluminación y de sonido.
Sí, se hizo la... los rubros que se llevaron adelante en la obra fue carpintería, como el cambio de cubierta, restauración de tabiques exteriores, la restauración del piso de madera, con la reparación de las partes dañadas y reposición de tablas en la sala principal, sobre todo en la parte cerca del escenario, pulido e hidrolaqueado del piso de madera, y toda la instalación eléctrica, digamos, como puesta a punto, ordenada y reemplazada en algunos sistemas de iluminación, y la cabina de control.
Bien. Bueno, queríamos conocer los detalles. ¿Cuándo estaría ya finalizada la obra?
Y la obra está ya casi prácticamente entregada, ya se cumplió con los plazos que habían pedido, digamos, el organismo del DIJAN, que son quienes financiaron, y con la gente de cultura. Todas las obras sabemos que siempre tienen como la complicación de las demoras, pero bueno, se terminaron los trabajos, quedan así algunos detalles, y bueno, ya la gente de la Secretaría de Cultura está trabajando en los últimos detalles para el equipamiento y poder abrir, no sé cuándo estará todavía la fecha prevista para abrir las puertas nuevamente del teatro.